Ya son las 9:33 minutos. Continuamos conversando con Marvin del Cid, Gustavo Román y Rachel Plekaniec. Así está bien, Rachel. Así se pronuncia.
Sí, perfecto.
Ok, bueno, sí. Se pone difícil cuando hay que decir un nombre. Dígame, señor Emil.
Tenemos una pregunta de un oyente. Del momento que la madre de jueves de Anida, ¿qué tiempo toma para que los neonatos comiencen a salir y a caminar para la playa? Rachel.
O Rachel, quien quiera.
Sí, entonces todo empieza al momento que la tortuga empieza a salir del mar para subir a la playa. Luego va a buscar el lugar donde quiere hacer el nido, va a elegir, puede hacer varios intentos a veces si el lugar no es adecuado. Luego, una vez que encontró su lugar, va a cavar un hoyo en la arena con la aleta traseras y es aquí que va a depositar los huevos. Van a ser entre unos 80, 100, 200 huevos, dependiendo de la especie. Va a volver a tapar el hoyo con sus aletas y de ahí regresa al mar. Tenemos que esperar unos 45 a 85 días, dependiendo de las condiciones climáticas y las temperaturas. Y luego las tortugas van a eclosionar y caminar hacia la playa. Ya no volvieron a ver
solita,
a la madre.
Ya no vuelven a ver la madre. Ya.
Y ahí interviene el proceso de la luz que hablábamos ahorita con las playas, porque se van a dirigir hacia el mar, justamente ubicándose con la luna, el reflejo sobre el mar, las estrellas, y no atraída por las luces de los hoteles o otras luces.
Sí, wow, ellas tienen una cantidad.
Qué perfecto es limitada. El universo, Dios mío.
Ellas tienen una cantidad limitada de nutrientes, como una especie de, como si fuera el ombligo umbilical de nosotros cuando se cae. Uh-huh. Y ahí tienen unos nutrientes y de ahí se van alimentando hasta que llegan al mar y encuentran otros pequeños alimentos.
Porque el huevo es blandito, no es un huevo duro como de el huevo.
No es como la gallina.
Ellos lo rompen, ya. Mira qué bueno, bien.
Pero ellas tienen una cantidad limitada de nutrientes y si ellas caminan hacia el lado contrario del mar, están desperdiciando esos nutrientes. Se pueden morir.
Si vemos de noche, una madrugada, que por las luces del hotel o lo que fuera de la calle se está desviando, ¿la persona puede tocarla, puede ayudarla, encaminarla o no se toca?
Sí, mira, obviamente si la tortuga está en peligro, principalmente si se está dirigiendo hacia una calle o hacia una carretera o tierra adentro, obviamente se puede intervenir. Lo importante es tocarla lo menos posible, preferiblemente si tienes guantes quirúrgicos o cualquiera a la mano, pero también es importante no llevarlas hasta el agua. Ese tramo de caminar ellas del nido en la arena hacia la playa es un ejercicio que tienen que hacer obligatoriamente. Eso se cree que marca, les ayuda a identificar la zona donde nacieron y necesitan ese ejercicio. Entonces, nunca coja una tortuga y llévela al agua porque la estoy ayudando. Póngala en dirección hacia la playa y deje que ella camine. Para ellas es muy importante ese momento de ellas encontrar el mar.
Muy importante esa parte. Muy importante. Hablamos de Lolita, se fue una, hay una que hay, perdimos uno, ¿no?
No, Carlotti fue que se paró un rato.
No, Carlos, hablemos de, ahorita hablaban también de los manatí, hablamos ahorita también. Y recuerdo a mi amigo, al flaco, a José Ramón Reyes, que ponía muchas fotos y cosas, pero creo que me lo cambiaron de sitio, ahora tengo otro sitio. ¿Cómo va el tema de los manatí? ¿Cómo? ¿Ya José Ramón sigue o está en otro lugar? Háblanos un poquito de eso.
Pues vamos bien.
Era por tu área.
Sí. Pues fueron liberados, en resumen, para recorrer un poquito del proyecto, fueron 3 manatíes rescatados en 2012 y 2018. Juanita y Pepe en 2012 y Lupita en 2018. El cual estaban en el Acuario Nacional y en 2020, junto al Ministerio de Medio Ambiente y el Acuario Nacional, iniciamos el proceso de la liberación, de la reintroducción de los tres. Primero por un proceso de readaptación en la bahía que tenemos aquí en Bayahibe, se quedaron aquí unos 6 meses para aprender a alimentarse por sí mismo, a buscar agua dulce por sí mismo también, porque se tienen que hidratar, y despegarse un poquito del ser humano, de cual habían sido muy cercanos.
Una interrupción, porque acabas de tocar algo muy importante, lo que tenemos, estamos en los muelles, estamos en botes. Cuando se acerca el manatí a ti, y tú tienes una manguera, tú estás lavando tu bote, ¿es correcto ponerle la manguera?
Pues entiendo que no es de mala intención, porque queremos ayudar al manatí.
Porque le fascina, eso es tuki, le fascina.
Entiendo, pero no es para nada ayudarlo. Porque el tema es que se va a ir buscando el ser humano y sigue buscando el ser humano. Por toda la costa dominicana se encuentra fuente de agua dulce que viene de Surge o de los ríos. Tienen que aprender a sobrevivir por sí mismo y despegarse del ser humano. Lamentablemente, por buena intención estamos haciendo daño.
Sí.
Entonces, cualquier manatí que se ha reintroducido o silvestre, el objetivo no es tratar de adiestrarlo y de encariñarse, porque lo mejor que puede ser, que podemos hacer, es que se vaya lejos del ser humano. Que consiga su comida solo y su agua dulce.
Y seguimos monitoreando a los tres, se sigue monitoreando a los tres y todos los tres siguen bien.
No, Juanita lamentablemente falleció en agosto de 2022 en el río Sama. Pepe fue muy más reciente, en septiembre de 2023, por un golpe de una embarcación en el río Comayasa. Fue unos días de lucha en cual sobrevivió entre el río Salado y el río Comayasa, cual le damos seguimiento, pero falleció el día 8 de septiembre. Y Lupita, ella que pasó menos tiempo en cautiverio, tenía más pronóstico de éxito por su reintroducción y seguía en Boca de Yuma. Y seguimos, es más complicado el monitoreo con ella porque no tiene, ya le quitamos el rastreador que tenía en la cola para ubicarla, pero va muy bien y la gente está muy consciente allá, la cuidan mucho, nos mandan videos cuando aparece, cuando se deja ver. No es tan cariñosa con los seres humanos. Sigue limpiando las lanchas, el limo de las lanchas. Eso no sé de dónde sale la costumbre, pero ya.
Y además de ella, no hay más. Tenemos silvestre, tenemos. Hay habitantes, hay otros manatíes.
Sí. Realizamos el censo, el último censo, porque hubo un censo en los años 80. Y luego un intento en los 90, de cual hubo un accidente, pero evaluamos la población de 110 individuos en la costa dominicana, lo que es muy poco por esa población, aunque siguen bien, hay que cuidar, por eso que es importante cuidar lo poco que tenemos, porque también es una especie muy importante, sombría y importante por el equilibrio de la biodiversidad.
Una cosa, Mil, que tú preguntabas de darle agua al manatí. Bueno, Pepe estaba atropizado totalmente y estaba muy acostumbrado a la gente, y eso hizo el darle agua y demás de que se mantuviera el apego a los seres humanos. Lastimosamente, como contó Reche, lo perdimos, pero tenemos un manatí bebé todavía en el acuario, que es Jean Pedro, que fue rescatado por Fundemar el año pasado, que va a ser reintroducido si todo marcha bien. Y es importante la pregunta que hacen. No sabemos todavía dónde se va a reintroducir, pero es importante que cuando Jean Pedro sea liberado, la gente no se le acerque, no le ofrezca nada para tratar de que ese animal se vuelva a su vida silvestre lo más natural posible. Es bonito.
Sí.
Tener ese contacto con el animal, sí, y verlo. Y
es impresionante.
Pero es muy perjudicial para, para ellos, principalmente los animales reintroducidos. Un animal silvestre es muy difícil que se te acerque, salvo un par de casos que tenemos.
Pero qué interesante que un animal que vive en el mar busca el agua dulce.
Mamíferos al final y su biología, ah, bueno. Y es importante, por eso es importante también preservar las fuentes de agua. La gente, he escuchado muchas veces que la gente dice, no, que el agua dulce que llega al mar se pierde, como que es un desperdicio. Y el agua dulce que llega al mar tiene una función muy importante para la biodiversidad, desde el agua dulce para los manatís, como también los sedimentos, ¿no?, que acarrea y que tiene una dinámica interesante con las costas. Entonces los manatís, por eso los vemos en la costa, muy cerca. Primero aguas someras porque necesitan comer hierba, respiran aire como mamíferos también, pero necesitan agua dulce para hidratarse. Entonces preservar a los manatís es preservar el hábitat. Sin el hábitat adecuado no vamos a tener manatís nunca más. Y por eso es importante nuestro compromiso de proteger el hábitat.
Tenemos que hacer otra pausita. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Estamos hablando con Marvin, Rachel y Gustavo de Prominches y de Fundamar. Hablamos de tortugas y manatíes también. Volvemos en breve.
Buenos días, son las 9:46 de la mañana. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablando sobre la temporada de tortugas marinas y protortuga con nuestros amigos Gustavo, Marvin y Rachel. Yo tenía una pregunta antes de la pausa, y es que evidentemente la preservación de estas especies tiene mucho que ver con la acción humana, y me da curiosidad saber si para los casos donde no se respeta esta biodiversidad y estos ecosistemas, si hay sanciones y si se han hecho algunos operativos para sancionar a personas que hayan violado lo que establece la misma legislación medioambiental.
Sí, hay muchos casos.
Perdona, Marvin, antes de que conteste esa pregunta, quería. Se me quedó comentarles que nosotros fuimos parte del censo de Manatí, del tema anterior, y nosotros tenemos en Bahía de la Gina, que es un área protegida, tenemos presencia de Manatí, y para nosotros es importantísimo la preservación de esa área, no solamente que es hermosísima, sino por precisamente es la única zona con presencia de manatíes que tenemos en Miche. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar de la mano con el ministerio para la preservación de la especie allí en Minches. Disculpa, Marvin, que te interrumpí.
No, tranquilo. Respondiendo a tu pregunta, Frank, sí hay documentados muchos casos, y no de ahora, de gobiernos pasados, donde hubo mucho decomiso, principalmente de conchas de carey, y hubo mucho sometimiento a la justicia. Yo recuerdo muchos casos, incluso recuerdo operativos en el Conde para incautación de artesanías hechas con conchas de carey. Eso no quiere decir que no pase, que no siga pasando, sigue pasando. Y yo hice una cámara escondida hace un par de años para el documental, donde me metí en un gift shop del Conde y preguntando, al final llegué a artesanías de carey. O sea, el problema sigue, no tan a las claras como antes, que incluso era una tradición comprar artesanías de garetes y pues cualquier cosa. Pero sí, o sea, si a la gente la cachan con cualquier producto de carey, carne, concha, lo que sea, sí, hay sometimiento a la justicia y tenemos documentado eso. O sea, sí se ha aplicado la ley en muchos casos. Claro, hace falta más conciencia y hace falta también más monitoreo, como siempre, porque es una costa bastante larga, ¿no? Entonces, tener ojos en todos lados. Y el que infractor siempre busca la forma de hacerlo. Y recuerden que el tortuga de carey se usa en la mamajuana. El miembro del macho se usa y lo usan todavía. Entonces es muy arraigado a la cultura y eso hay que luchar contra eso todavía. Nos queda un camino importante por recorrer, pero hemos visto avance.
Sumándonos a ese, como iba en ese tema y la pregunta de Frank, ¿cómo pueden sumarse los interesados a ProTortuga? ¿Cómo el que nos está escuchando? ¿Cómo podemos apoyarlo? ¿Qué se puede hacer?
Nosotros en el evento del 1 de marzo lanzamos nuestra página web, es www.protortuga.com, y ahí van a tener toda la información del programa, la información estadística del programa y de la temporada. Ya está arriba la de 2023 y al final de la de 2024 estará también. Y en el apartado Apóyanos hay distintas maneras en que la gente se puede involucrar, desde donaciones hasta que pueden ser en efectivo o pueden ser en especie a través de la misma página, hasta participar como voluntario de los trabajos de conservación si alguien va a estar de vacaciones en la zona y no quiere estar 7 días en el hotel, quiere dedicar 2 días a trabajar con nosotros en los trabajos de conservación. Ojo, no todos los trabajos de conservación son recibir madres y liberar tortugas. Hay mucho trabajo. Hay
Claro.
mantener la playa limpia, vigilar los nidos, etcétera, monitorear las playas. Entonces nosotros lo podemos involucrar como voluntarios de los trabajos de conservación. Entonces nos pueden escribir a través de la página y con mucho gusto. También muy
Eso es
importante si están en la zona.
www.protortuga.com. Muy bien.
Así es, así es.
Muy bien.
Muy importante si están en la zona y se encuentran con una madre, muy en línea con lo que decía al principio Emil, si se encuentran con una madre, si se encuentran con un nido o con alguien que les ofrece unos huevos o que está vulnerando unos nidos, pues a través de la página web nos pueden contactar incluso de forma anónima. Nuestro WhatsApp es 24/7, literalmente 24/7. Pueden escribir a las 4 de la mañana y porque nosotros monitoreamos la playa de madrugada. Casi todo el mundo lo hace así, porque es cuando más llegan las madres. Entonces nos pueden escribir a cualquier hora y nosotros vamos a atender el llamado. Mira, me encontré con una madre, son las 2 de la mañana y yo estaba aquí con mi novia en la playa y creo que esto, me encontré con una madre. Nosotros a las 2 vamos a ir.
Gustavo, y es interesante una pregunta, la parte del gran desarrollo que se está viendo en las costas de Miche con la parte
Absolutamente,
hotelera,
absolutamente.
que sea coordinada, que sea de acuerdo a la necesidad de la naturaleza de poder proteger a estas tortugas. ¿Ves el interés por parte del sector privado,
Qué buena
ver
pregunta,
por los
Emil, gracias.
desarrolladores de los hoteles y eso? Cuéntanos un
Sí,
poco de eso.
deja contarte, Emil, nosotros tenemos un acuerdo de desarrollar 3.000 habitaciones a 2026. Eso es desarrollo hotelero intensivo. Eso es
Uf,
muchas
mucho,
habitaciones.
soy grande.
Ahora mismo nosotros tenemos 2 hoteles en operación, el Sunrise en el pueblo de Miches y Club Med Miches, que es el primer gran hotel de Miches, en operación desde el 2019. Ese está en Playa Esmeralda. Pero tengo 4 hoteles, tenemos 4 hoteles en construcción. Esos 4 hoteles van a estar listos, 3 este año, que suman 2.000 habitaciones, y uno en 2026, que es el Four Seasons Tropicalia. Entonces, el gran reto que nosotros tenemos y que estamos asumiendo con todas nuestras energías y con todos nuestros recursos es cómo nosotros encaminamos este desarrollo importantísimo en la quinta provincia más pobre del país. Esto hay que ponerlo en ese contexto porque la cantidad de inversión que esto, inversión privada, sí, pues estos son 1.000 millones de dólares, pero inversión pública. No, el gobierno está haciendo el acueducto para el pueblo, el gobierno está haciendo carreteras, el gobierno estamos trabajando en un sistema de manejo de residuos sólidos para todo el municipio. Sí, nosotros estamos planificando con antelación cuáles van a ser las necesidades que si no se atienden ahora, entonces se van a convertir en un problema en el futuro. Y el gobierno es un aliado, nosotros tenemos un acuerdo público-privado para el desarrollo turístico de Miches que se firmó en 2021. Ahora, el tema de gestión ambiental, que es parte de ese acuerdo de 9 puntos, y uno de esos puntos es gestión ambiental, es al que más le estamos poniendo energía. Trabajando con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Turismo, Armada Dominicana, por el tema costero,
Claro.
Politur y el gobierno local, en ordenar todo el sistema de gestión de costa. Con el BID nos está apoyando, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, porque son estudios muy costosos para entender cómo está compuesto, cómo está caracterizada la costa, es decir, de dónde viene nuestra arena, qué calidad tiene, cuáles son los problemas que tienen nuestros corales. Fundemar está haciendo un análisis muy profundo de nuestros corales y en base a la situación de nuestra costa, entonces diseñar criterios de gestión que aseguren que nuestro desarrollo hotelero no va a suponer una presión superior a la que ese contexto ambiental puede soportar. Es un reto, es un gran reto, pero
Grandísimo.
lo estamos asumiendo con total energía.
Porque hay claro, esas inversiones de miles de millones de dólares, andan buscando una rentabilidad, ¿no? Andan buscando que venga mucho turismo, andan buscando que sea el más bonito, que sea el más... y eso manteniendo los niveles muy requeridos con el tema del medio ambiente, muy importante.
La respuesta es, Emil, hacerlo bajo un modelo que donde prime la calidad y no la cantidad. Y nuestra calidad está vinculada a la belleza única que tienen nuestros recursos naturales. Nietzsche es absolutamente precioso.
Sí.
Absolutamente así precioso.
Te voy a tomar la palabra y voy a coordinar contigo y voy a ir a pasar un par de madrugadas ahí ayudando, porque sí. no conozco, lo voy a decir públicamente, nunca he estado por ahí y tengo muchos amigos que están haciendo inversiones muy grandes ahí y hay que ir a pasarse una temporada por ahí.
Por favor, déjame saber cuando quieras venir.
No, usted es el encargado, no se preocupe.
Okay.
Una pregunta personal mía. Ustedes no son dominicanos. ¿De dónde son?
Yo soy dominicano, pero el acento ya se me ha atrofiado.
Ok. ¿Y Rachel?
Yo soy francesa.
Francesa. ¿Y Marvin?
Yo soy guatemalteco, pero ya son 21 años aquí y ya yo soy de aquí.
Ya está platanado ya.
Sí, no, me falta comer mangú, que no me gusta, pero por lo
menos. Le hago la pregunta.
¿Qué sacrilegio? ¿Qué sacrilegio?
¿Cómo fue lo del mangú? ¿Qué?
Que el mangú no le gusta.
Y lo repitió.
Sí, el mangú, sí. Hay mucha gente que dice que el mangú a mí. Es un ejemplo lo que ustedes están haciendo, es algo de aplaudir, es algo de que de fuera vendrán que nos van a enseñar lo que tenemos que hacer en nuestro país. Quiero aprovechar de una nota personal, felicitarlo, porque la verdad es que lo que ustedes están haciendo y la importancia y las repercusiones por generaciones de lo que ustedes están haciendo hoy se va a ver por muchos, muchos años. O sea que quiero aprovechar y darle un fuerte abrazo, porque la verdad que lo que están haciendo es muy bonito y muy necesario, y ojalá se sumen. Me imagino que ustedes tienen todos en sus zonas equipos de colaboradores dominicanos y todo, pero que ojalá que sean muchos más.
Gracias.
Diga,
yo
doña Carlota,
entonces para agradecer también la invitación, porque es parte importante justamente del trabajo que lo que ustedes hacen de ayudar a hacer pasar los mensajes que tenemos que hacer pasar, y la comunicación es clave, y entonces muchas gracias por la invitación.
Aquí siempre abiertos a hablar sobre temas que ayuden a conservar el medio ambiente, las especies en extinción, siempre que me encanta cómo ustedes están inmersos en todo esto, porque incluso cuando Gustavo me habla y me dice eclosionaron unos huevos, o sea, es como si fuera un hijo de él,
claro.
Nació el hijo mío,
se siente así.
Yo lo que quiero resaltar, y tú lo mencionaste, Mila, un gran amigo y un apasionado de la preservación de las tortugas y de los manatíes, a mi querido Flaco, José Ramón Reyes, que es un apoyo importantísimo en todas estas locuras que a veces se nos ocurren a nosotros. Sin el soporte del Ministerio de Medio Ambiente y de José Ramón.
Lo conozco hace 50 años.
Y yo creo que es importante. Mira, donde uno lo invita, él ahí está, y él apoya.
Conozco al Flaco hace 50 años, somos amigos de infancia, éramos vecinos. Más locura, algo que sea más loco de lo que, dale, que él coge más todavía, no te preocupes.
Y de verdad hay que reconocer eso. Y a Gustavo, de que me invitó a ser parte de Protectúa y lo otro, y también la visión que él transmite y los proyectos que están haciendo, es necesario que se replique en otras partes. Ahora es Miches, pero de verdad necesitamos que esa visión que ellos tienen de desarrollo turístico, respetando la naturaleza, es un modelo que hay que replicar rápido.
Estamos de acuerdo. Soy
asesor del que depende el programa, junto con Rita Sellarés de Fundemar, que trabaja con Rachel, y Laura Villalobos de Vanguard, y Omar Shamir de Anamar. Y ellos son, digamos, el cerebro del programa, que nos ayudan a diseñar todas las propuestas que tiene el programa.
Qué bueno. Muy bien. Muy contenta de escuchar y de aprender en este día, y ojalá nuestros oyentes también hayan tenido esta experiencia, porque sé que hay muchos que se preocupan por nuestros ecosistemas, por nuestro medio ambiente, y no todo está perdido, tenemos tiempo para rescatar. Muchísimas gracias, Marvin, Gustavo, Rachel, y gracias por estar con nosotros en Gente Díaz. Cualquier día de esto, otra vez nos topamos por acá, cuando ya empiecen a nacer las tortuguitas, ya yo sé que vamos a hablar de nuevo. Así es que muchísimas gracias y nada, el programa siempre abierto a recibirlos. Gracias a nuestros oyentes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.